Buenas, iglesia. Como siempre, espero que hayan tenido una buena semana. Por favor, abran sus Biblias a Esdras capítulo 7. Hoy vamos a leer bastante. Vamos a leer Esdras capítulo 7 y 8. Y por si no los han leído, son bastante larguitos. Vamos a leer casi los dos capítulos enteros para así saber bien qué es lo que pasó. Y después vamos a ver lo que Dios nos va a traer por medio de ese pasaje. Antes de que se me olvide, para la próxima semana, para el próximo domingo, por favor lean Esdras capítulo 9 y 10. Son los últimos dos capítulos de Esdras, pero son... Esdras va a hablar de un tema bastante difícil. Entonces necesito que toda la iglesia esté familiarizado con los dos capítulos para así no tener que explicar mucho. ¿Me entienden? Entonces, por favor, para el próximo domingo, léanse esos dos capítulos. Ok, recordemos rápidamente todo lo que ha pasado hasta ahora en Esdras. En el capítulo 1 y 2 vimos cómo en el primer año del rey Ciro, un grupo de israelitas volvieron a Jerusalén porque el rey les dio permiso. Y les dio permiso de volver para que reconstruyeran el templo de Dios. Y hablamos bastante claramente de que la reconstrucción del templo de Dios simboliza la renovación de la relación que el pueblo de Dios tiene con Dios. Todo eso se había perdido porque Dios los había mandado al exilio por 70 años como castigo por su infidelidad. Pero ahora Dios, por medio del rey Ciro, dice: ok, es hora de que compongamos lo que ustedes rompieron por su infidelidad. Vuelvan a Jerusalén, reconstruyan el templo y así renovemos nuestra relación. En el capítulo 3 y 4 vimos cómo reconstruyeron el altar y echaron los cimientos del templo. Pero al terminar de echar los cimientos del templo y los celebraron, los pueblos vecinos comenzaron a oponerse a la reconstrucción. Entonces enfrentaron oposición, persecución y se detuvieron. La reconstrucción del templo se detuvo. Y vimos también esa semana que no solo se detuvieron por la oposición, sino también se volvieron cómodos. O sea, los israelitas se volvieron cómodos en sus vidas, se volvieron cómodos en sus casitas, bien arregladitas, con sus cocinas, con sus adornos. Y se detuvieron, dejaron olvidado el templo de Dios. Pasaron casi 18 años de esa manera. Entonces Dios, después de los 18 años, decidió mandar al profeta Ageo y al profeta Zacarías para despertar al pueblo de Israel de su comodidad. Y en efecto, con el apoyo de esos dos profetas, el apoyo del rey Darío y la mano de Dios, el pueblo reanudó la reconstrucción y lo terminó en 4 años. Tomaron 4 años para reconstruir el resto del templo. Luego vimos en el capítulo 7 y 8, vamos a ver en el capítulo 7 y 8 porque es la porción de hoy, cómo Esdras va a tomar y llevar un segundo grupo de israelitas a Jerusalén. Algo que sí es importante que entendamos es que el libro de Esdras se salta casi 58 años. O sea que entre el capítulo 6 que vimos la semana pasada, cuando terminan de echar los cimientos, de reconstruir el templo, al final del capítulo 6 terminan eso, y en el capítulo 7, entre esos dos capítulos hay 58 años que el libro de Esdras se salta. Entre los capítulos 6 y 7 lo que pasó fue lo siguiente: hubo otro rey. Esdras nos habla de cómo terminaron la reconstrucción del templo 4 años después de que la volvieron a comenzar. La mayor parte del reino del rey Darío no está en Esdras. Luego, después de Darío, vino el rey Jerjes. También se llama el rey Ahasuero. En inglés, los jóvenes tal vez lo reconozcan. It's King Xerxes. El rey Jerjes, Esdras no nos habla mucho del rey Jerjes. Y durante este tiempo, el rey Jerjes, es que sucede lo que está escrito en el libro de Esther. Después del rey Jerjes, sigue el rey Artajerjes. Y del rey Artajerjes vamos a leer hoy con Esdras. Pero solo para que ustedes sepan, entre el capítulo 6 y 7 hay 58 años que el libro de Esdras simplemente salta. Ok, aquí es donde vamos a comenzar a leer. El capítulo 7. Dice comenzando en el versículo 1. Después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Sarías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. También algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, subieron a Jerusalén en el año séptimo del rey Artajerjes. Y él llegó a Jerusalén en el quinto mes, era el año séptimo del rey. Porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia. Y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén. O sea que hubo como 4 a 5 meses. Pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a predicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba, instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo. Paz perfecta. Y ahora, yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino, que esté dispuesto a ir a Jerusalén, puede ir contigo. Por cuanto eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrendado voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan ofrecido voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con este dinero, pues, comprarás diligentemente novillos, carneros y corderos con sus ofrendas de cereal y sus libaciones correspondientes, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de su Dios que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos les parezca bien hacer con la plata y el oro que quede, háganlo conforme a la voluntad de su Dios. También los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, entrégalos todos delante del Dios de Jerusalén. Y lo demás que se necesite para la casa de tu Dios, para lo cual tengas ocasión de proveer, provéelo del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo cuanto ordene el Dios del cielo sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo. No sea que venga la ira contra el reino del rey y de sus hijos. También les hacemos saber que no se permite cobrar tributo, impuestos o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombra magistrados y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y a cualquiera que las desconozca le enseñarás. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se le aplique severamente, sea para muerte o destierro o confiscación de bienes o encarcelamiento. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que ha puesto eso en el corazón del rey, para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén, y que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí, y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Y estos son los jefes de sus casas paternas, con su genealogía, que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes. Y los siguientes versículos son el nombre de un montón de gente que se fue con Esdras de Babilonia a Jerusalén. Entonces, saltémonos al versículo 15. Después de nombrar a todas esas personas, dice en el versículo 15: y los reuní junto al río que corre a Ahavá, donde acampamos 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de los hijos de Leví allí. Por eso envié a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, y a Joyarib y a Elnatán, hombres sabios. Y los envié a Ido, jefe en la localidad de Casifia, pues en boca de ellos las palabras que debían decir a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en la localidad de Casifia, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre de entendimiento de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serebías con sus hijos y hermanos, 18 hombres en total, y a Hasabías y a Jesaías de los hijos de Merari, con sus hombres y sus hijos, 20 hombres, y de los sirvientes del templo, a quienes David y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos ellos designados por sus nombres. Entonces proclamé ahí junto al río Ahavá un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedirle al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y él escuchó nuestra súplica. Sáltense al versículo 31. Partimos del río Ahavá el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Y llegamos a Jerusalén y nos quedamos ahí 3 días. Y al cuarto día la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados en manos de Meremot, hijo del sacerdote Urías. Y con él estaba Eleazar, hijo de Finees, y con ellos estaban los levitas Josabab, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Todo fue contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como holocausto al Señor. Entonces entregaron los edictos del rey a los sátrapas del rey y a los gobernantes del otro lado del río, y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. Trabalengua. Ok, leímos bastante, así que déjenme darle un resumen de todo lo que acabamos de leer. En resumen, Dios mueve el corazón del rey Artajerjes para continuar la restauración de la relación entre él y su pueblo. Ya este es el segundo rey de Persia que Dios usa para la restauración de la relación entre el pueblo de Dios y Dios. En parte, Dios también usó al rey Jerjes, del que Esdras no habla, pero eso lo pueden leer en el libro de Esther si quieren. Entonces el rey Artajerjes manda a Esdras a Jerusalén, y le da autoridad para enseñar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios a todos los que están en Jerusalén, y también le da autoridad de establecer líderes, tanto religiosos como también líderes del gobierno. Esta es la primera vez que Esdras es mencionado en este libro. ¿Por qué? Porque en la primera ola, Dios no fue, Esdras no fue en la primera ola de israelitas que volvieron. Esta es la primera vez que él va a ir a Jerusalén. Y también Artajerjes dijo que cualquiera que quisiera ir con Esdras podía ir. Esdras se preparó para hacer todo lo que el rey Artajerjes le mandó, pero el deseo primordial de Esdras no era establecer el montón de líderes. Su deseo era más que nada predicar la palabra y establecer los líderes necesarios para el pueblo de Dios. Así que se aseguró de llevar la gente necesaria, porque él solo no iba a poder. Y cuando todo estaba listo, Esdras y la segunda ola de exiliados volvieron a Jerusalén. Se dilataron meses en llegar a Jerusalén. La verdad es que la predicación de hoy está primordialmente dirigida hacia pastores, líderes y líderes de grupos pequeños o estudios bíblicos. Ya van a ver por qué. Siempre que predico o enseño doy una enseñanza, me estoy predicando a mí mismo. Pero hoy en particular, como el mensaje está dirigido a pastores y líderes de grupos pequeños, me estoy predicando directamente a mí por ser un líder aquí en la iglesia. Obviamente no vamos a cubrir todas las responsabilidades de los líderes de una iglesia, porque Esdras no habla de todo, pero sí vamos a ver algunas cosas importantes. Les digo esto y algunos de ustedes estarán pensando, bueno, yo no soy pastor, no soy líder y no soy líder de grupo pequeño. Entonces, este mensaje no importa para mí. Pero si están pensando eso, están equivocados. Este mensaje es muy importante para ustedes también, porque es importante que ustedes sepan cómo confrontarnos a nosotros los líderes. Si ustedes escuchan este mensaje, pueden saber cuáles son nuestras responsabilidades. Y si ustedes nos ven fallando, ustedes tienen todo el derecho de venir a nosotros en amor y decirnos, hermano Joshua, creo que aquí tal vez hay un área donde está débil, o un área donde está equivocado, o un área donde necesita ayuda. Solo porque soy líder, solo porque somos líderes, no significa que estamos libres de corrección. Más bien, es su responsabilidad como iglesia. Si ustedes ven que sus líderes están haciendo mal, es su responsabilidad como iglesia, como miembros de la iglesia, acercarse a nosotros y confrontarnos en amor. Cuando uso la palabra confrontar, no estoy hablando de que nos vamos a comenzar a pelear, sino, o sea, acérquense en amor y hablen con nosotros. Si algo les está molestando, hablen con nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir la palabra de Dios o discutir la palabra de Dios y ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo correcto. Así que escuchen también ustedes el mensaje para que sepan qué es importante. Ok, comencemos. Vuelvan al capítulo 7, vamos a leer el versículo 10. Capítulo 7, versículo 10. Dice: Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Una de las cosas más importantes para un líder de la iglesia, para un pastor, para un líder de grupo pequeño o cualquiera que esté enseñando la palabra de Dios, obviamente tiene que ser estudiar la palabra. Dice, Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Si no conocemos la palabra de Dios, lo único que vamos a hacer es decir babosadas. Babosadas inútiles, babosadas que no van a ayudar a la iglesia. Es importante conocer la Biblia. Es importante leer la Biblia regularmente y con disciplina. Ya sea cada día levantarse en la mañana a leer, o cada noche a leer, o cada tarde. Ustedes conocen su propio horario. Ustedes saben cuándo es el mejor tiempo para leer la Biblia. Para un líder es indispensable conocer la Biblia. A mí personalmente me gusta usar planes de lectura. Yo tengo un plan de lectura que he usado por 5 años y cada vez que lo termino lo vuelvo a usar. Es importante que no solo leamos, y recuerden, le estoy hablando directamente a líderes, a maestros, a pastores, pero todos podemos aprender de esto. Es importante leer toda la Biblia. Yo siento que a veces la costumbre de la mayoría de cristianos es abrir la Biblia y comenzar a leer. O sea, abrir la Biblia en cualquier lugar y decir, ah, bueno, ok, hoy voy a leer de esta página. Pero tienen que darse cuenta que los libros de la Biblia fueron escritos de esa manera por una razón. Por ejemplo, la carta de los Romanos. Así como lo dije, es una carta. Es una carta que Pablo escribió a la iglesia en Roma. Pero muchas veces cristianos simplemente abren, voy a leer de Romanos hoy, y lo abren al capítulo 12 y comienzan a leer. Leen tal vez un párrafo, tal vez se leen todo el capítulo. Pero eso es como que alguien les mande un correo electrónico y lo comienzan a leer en el centro y no leen ni el principio ni el final. ¿Cómo van a hacer sentido de ese correo electrónico? ¿Cómo van a entender ese correo electrónico? No lo van a entender correctamente. Por eso es importante leer. A mí me gusta leer libros de la Biblia de principio a final, porque así es como se supone que se debían escuchar o leer. Lo mismo es con todos los libros, la mayoría de los libros. Y no solo eso, a mí me gusta leer toda la Biblia porque así puedo entender todo lo que Dios ha hecho en la historia por medio de su palabra. Y así, en vez de verlo como un montón de libros separados que no están relacionados entre sí, lo leo como una historia de principio a final. Y así lo puedo compartir con otra gente de principio a final. Si ustedes nunca han leído toda la Biblia, entonces lo más que pueden hacer es compartir historias separadas que no tienen relación entre sí, ¿verdad? Es como que alguien les trate, Dios nos está tratando de contar un cuento real, obviamente, es historia, fue real, pero Él quiere que entendamos todo el cuento. Y si comenzamos a leer partes del cuento aquí, después otra aquí, después otra aquí, después otra aquí, después al principio, no vamos a tener, no nos vamos a saber todo el cuento completo. Vamos a estar completamente confundidos. ¿Me entienden? Por eso a mí me gusta leer toda la Biblia. Y yo sé que muchos cristianos nunca han leído toda la Biblia. Nunca han leído la Biblia entera. Les recomiendo, búsquense un plan de lectura. Yo uso un plan de lectura que me ayuda a leer toda la Biblia en un año. Pero si lo leo en un año, me siento bastante apurado. O sea, es demasiada lectura y no logro estudiar bien los pasajes. Entonces la mayoría de las veces me tomo año y medio para leer toda la Biblia. Entonces ya he leído la Biblia 4 veces, voy por mi quinta vez con mi plan de lectura. Y les digo, es algo increíble cuando uno comienza a conocer la palabra de Dios de esa manera. En vez de un montón de cuentos separados, saber qué es lo que Dios ha hecho de principio a final. Conocerlo como un cuento completo. Obviamente no es la única manera de leer la Biblia, pero se las recomiendo, porque personalmente lo había, pero ustedes, sea lo que sea que hagan, es indispensable que como líderes conozcan bien la palabra. Si no la conocen bien todavía, pues comiencen ahorita. Nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde. Y no solo eso, también pueden escuchar o leer las enseñanzas de otros maestros de la palabra. Eso ayuda increíblemente. Es importante que como persona, como individuo, estudiemos la palabra. Los estudios formales ayudan. Si estamos hablando del colegio o del seminario, ese tipo de estudios formales ayudan, pero no son necesarios. Ayudan, pero no son necesarios. Sí, yo estoy estudiando en el seminario, estoy a punto de terminar, pero esos estudios no eran necesarios para que yo pueda ser un buen líder cristiano. No son necesarios. ¿Cómo lo sé? Porque los 12 apóstoles, los 12 discípulos, no tuvieron estudios formales. Ellos nunca fueron a un seminario. Jesús nunca los mandó a un seminario por 3 años, 3 años y medio, 4 años, a que estudiaran y después Jesús les dice, ok, ahora sí, vénganse. No. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Escogió a pescadores. En Hechos capítulo 4, versículo 13, eso es después de que ya Jesús resucitó y volvió al Padre. Y ya después de que el Espíritu Santo bajó, pero Juan y Pedro estaban predicando el Evangelio y los judíos los arrestan porque no quieren que estén predicando en el nombre de Jesús. Y cuando los trajeron ante el concilio, ante el Sanedrín judío, porque los estaban poniendo a prueba, Pedro con denuedo se para y comienza a hablarles y a regañarlos. Y cuando los dice la palabra, cuando los judíos escucharon la manera en que Pedro y Juan les estaban hablando, se dieron cuenta de que eran gente sin estudios formales, pero sabían que habían conocido a Jesús. Eso es lo que dice la palabra, que se dieron cuenta que siendo ineducados de forma formal, aún así tenían un denuedo y una sabiduría que ellos dijeron, tuvieron que haber estado con Jesús. Estudios formales ayudan, pero no son necesarios. Así que no se sientan como que si son líderes menos capacitados solo porque no han ido a un seminario o solo porque no han ido a estudiar en una escuela para ser líder, porque no son necesarios. Esos estudios no siempre son necesarios. Es posible que una persona sea mejor líder que alguien que ha tenido estudios formales en un seminario. ¿Por qué? Porque lo que importa es conocer la palabra de Dios y todo lo que vamos a ver dentro de poquito. Yo cuando discipulo a mis discípulos, les pueden preguntar a ellos, Jonathan, Nelson, y hace poquito comencé a discipular también a Oscar y a Dennis, pregúntenles. Yo no les enseño el montón de cosas que me han enseñado a mí en el seminario. Ellos les van a decir, no, Joshua nos enseña la palabra. Escogemos un libro de la Biblia y lo estudiamos completo. Eso es lo que hacemos. Así es como yo discipulo a mis discípulos. Porque no me interesa que sepan el montón de cosas que no les van a servir en el liderazgo. Lo que importa es la palabra de Dios. Sí ayudan, créanme que los estudios sí ayudan, pero no siempre son necesarios. Esdras dedicó su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla. Enseñar la palabra de Dios no se trata simplemente de impartir información. La gran comisión es enseñarles a observar todo lo que se les ha mandado. ¿No es eso lo que dice la gran comisión? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a observar todo lo que les he mandado. No es solo enseñarles información, es enseñarles a observar todo lo que les he mandado. O sea que hay un ámbito increíblemente práctico al discipulado. Hay un ámbito increíblemente práctico en la vida cristiana. Tenemos que enseñarles a observar lo que dice la palabra. Pero si vamos a enseñarles a nuestros discípulos, si los líderes van a enseñar la palabra, a enseñarles a observar a la iglesia todo lo que Jesús ha mandado, ¿no tiene sentido que el líder también obedezca los mandamientos? Eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que un líder diga algo, predique algo y no lo viva. Eso no tiene sentido. Jesús no solo discipuló a sus discípulos, no solo les enseñó información. Él demostró sus enseñanzas con su vida. Pablo, ¿qué es lo que Pablo dice a la iglesia? Dice, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. El apóstol Pablo dice, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Eso significa que Pablo estaba convencido de que él estaba siguiendo fielmente a Jesús. Y él estaba convencido de que cuando la iglesia lo veía a él, debía de poder ver a Jesús en él. Asimismo, nosotros líderes debemos de poder decir con Pablo, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Si no estamos siguiendo la palabra, líderes, si estamos enseñando y no siguiendo la palabra nosotros mismos, solo estamos siendo hipócritas. Simple y sencillamente, estamos siendo hipócritas. Síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Pero quiero ser claro. Eso no significa que sus líderes van a ser perfectos. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de demostrar un esfuerzo para seguir la palabra de Dios lo más fielmente posible. Sus líderes son pecadores igual que ustedes. Todos aquí somos pecadores y no hay ni una sola persona que pueda seguir a Dios de manera perfecta. Nadie. Esto significa dos cosas. La iglesia no debe esperar perfección de sus líderes, ni de sus pastores, ni de sus otros líderes, ni líderes de grupos pequeños, ni maestros de cualquier otro estudio bíblico. La perfección en sus líderes es una expectativa que no es saludable y tampoco es realista, no es realista. No se va a poder hacer. A veces van a fallar, van a herir sus sentimientos, les van a decir alguna cosa fea o cualquier otra cosa. Lo que importa en esos momentos, cuando su líder falle, es que demuestre arrepentimiento. Cuando su líder, no si su líder, cuando su líder hiere sus sentimientos, lo que va a demostrar madurez va a ser cómo esa persona demuestra arrepentimiento. Cuando, no si su líder falla, cuando su líder falle, lo que importa es cómo esa persona demuestre arrepentimiento. Claro, siempre hay consecuencias a acciones. Pero la madurez en esa persona se va a dejar ver por cómo esa persona va a actuar en ese momento. Tampoco asuman que todo en la vida de sus líderes es perfecto. Así como el líder es perfecto, la vida del líder tampoco es perfecta. Preocúpense por ellos, oren por ellos. Si tienen una relación con ellos, pregúntenles cómo están. Pero muchas veces nadie se da cuenta cuando un líder está teniendo problemas en sus vidas porque nadie pregunta. Todo mundo asume que todo está perfecto. Y cuando el líder está teniendo problemas y todo sale a luz, todo mundo se queda asustado. De veras, pero si es nuestro líder, ¿cómo es posible? Hermanos, no se asusten. Sus líderes son humanos, así como ustedes. Están viviendo en este mundo igual que ustedes. Están batallando contra el diablo y el pecado igual que ustedes. Sus líderes no son perfectos. Nunca lo van a hacer. Preocúpense por ellos. Oren por ellos. Pregúntenles cómo están. Si no tienen una relación con sus líderes para hacer esas preguntas, entonces comiencen a fomentar esa relación, esa amistad necesaria. Sus líderes lo necesitan. Se los puedo decir, sus líderes necesitan amistades con ustedes. Y líderes, no sientan la necesidad de actuar como que si todo está perfecto en sus vidas. No actúen como que si todo está perfecto en sus vidas. Porque es mentira. Hay pecado en sus vidas con el que batallan. Hay problemas en sus vidas que están tratando de arreglar. Necesitan ayuda. Por eso Dios dio a la iglesia. La iglesia somos nosotros. No es que hay iglesia y líderes, no. Los líderes son parte de la iglesia, y así como ustedes necesitan sus hermanos y hermanas en Cristo, así los líderes también necesitan a sus hermanos y hermanas en Cristo. Líderes, acepten la ayuda de sus hermanos y hermanas en Cristo. Acepten la ayuda que necesitan. Y tengan la humildad de aceptar corrección y reconocer error cuando es necesario. No sientan la necesidad de actuar como que si todo está perfecto en sus vidas, porque no están engañando a nadie. Y si logran engañar a la gente, no están engañando a Dios. Y al final es a Él al que le van a tener que dar cuentas. Esdras dedicó su corazón a estudiar la ley, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Si Dios te ha dado el don de enseñar, úsalo. Si Dios te ha llamado a enseñar, hazlo. Si eres capaz de enseñar la palabra de Dios, hazlo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado ese don, esa habilidad, con un propósito. ¿Y qué propósito va a darte para darte ese don si no es para usarlo? Si Dios los ha dotado con una habilidad de enseñar la palabra, háganlo. Háganlo. Es simple, simple y sencillo, es obediencia. ¿Significa que van a tener todas las respuestas a todas las preguntas? No, nunca. No hay un solo líder en este mundo que tenga todas las respuestas. Pero Dios tampoco nos ha dicho que tenemos que tener todas las respuestas. Dios simplemente nos ha pedido ser obedientes y ser fieles y usar los dones que Él nos ha dado. Sean fiel con lo que Dios les ha dado. Si lo que conocen son las cosas básicas del cristianismo, entonces enseñen las cosas básicas. Y a medida que vayan estudiando la palabra, porque recuerden, hay que estudiar la palabra, a medida que la estudien van a ir aprendiendo más y más y van a poder enseñar más y más. Cuando yo comencé a dar clases, a enseñar la palabra de Dios, había muchísimas cosas que yo no sabía. De hecho, la primera lección que yo di fue espantosa, fue horrible, fue la peor enseñanza que he dado en toda mi vida. Porque no tenía experiencias, no sabía mucho, pero con los años, a medida que iba estudiando y a medida que Dios me dio habilidad, todo fue mejorando poco a poco. Pero tener el llamado o la habilidad de enseñar no necesariamente te hace un buen líder. Puedes ser un experto o experta a enseñar, pero si enseñas cosas que no están en la Biblia, eres inútil, completamente inútil. Dios no te ha dado el don de enseñar para que comiences a hablar sobre ti, sobre lo que tú piensas es correcto, sobre tus filosofías, sobre tus maneras de pensar. A mí no me interesa. Si alguien me comienza a decir lo que ellos piensan, me interesa muy poco. Y a ustedes les debería interesar muy poco. Porque lo que nosotros queremos como iglesia es la palabra de Dios. Eso es lo que queremos. Queremos la verdad que está aquí en la palabra de Dios. No queremos escuchar filosofías de hombre. Las filosofías de hombre cambian cada siglo. Estudien filosofía. Van a ver cuántos filósofos han habido y cada filósofo ha dicho algo diferente. Pero la palabra de Dios es eterna y nunca cambia. Así que no seamos líderes inútiles. Seamos líderes que predican la palabra. Váyanse a capítulo 7, versículo 6. Dice: Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Bajen al versículo 9. Porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Váyanse al versículo 27. Dice, Esdras dice: Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que ha puesto eso en el corazón del rey para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén. Y me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí. ¿Ven cómo Dios estaba detrás de todo lo que se estaba moviendo? La bondad de Dios, la misericordia de Dios, la mano de Dios. El líder debe humildemente reconocer que Dios es el que concede éxito. Dios le concedió a Esdras favor ante el rey y sus súbditos, y Dios le concedió a Esdras favor ante los ojos del pueblo de Israel. La única razón por la que Esdras pudo cumplir su propósito con éxito fue porque Dios le concedió ese éxito. No porque Esdras fue un increíble maestro, porque él se las sabía todas, porque él se las podía arreglar, tenía una sabiduría increíble. No. Habrá sido todo eso y habrá podido hacer todo eso, pero solo porque Dios se lo concedió. Dios le concedió la sabiduría, le concedió esa habilidad, le concedió el don de la enseñanza, le concedió éxito. Asimismo, el éxito del líder hoy depende de la gracia de Dios. Asumiendo que estamos enseñando la palabra de Dios fielmente, cuando la gente nos dice que somos buenos predicadores o maestros, es porque Dios nos ha concedido ser buenos maestros. Cuando la gente nos dice que dimos una buena predicación o una buena clase, es porque Dios nos ayudó a enseñar y dar esa clase. Así que, maestros, seamos humildes en lo que concierne a nuestra habilidad de enseñar. Porque es fácil cuando gente se nos acerca y a cada rato nos está diciendo: ¡Ah, qué predicación! Buena, estuvo buenísima. Eres excelente predicador. Cada domingo. Gente, somos humanos, por favor. O sea, nos están inflando la cabeza. Obviamente es, para algunos es mayor tentación el orgullo de ese tipo. Para otros no es tanto problema. Pero la verdad es que el don y el favor ante la gente, Dios nos lo da. Y así como nos lo da, nos lo puede quitar también. De un día para otro, podemos ir de ser increíbles predicadores a ser el peor predicador de todo el mundo. Porque es Dios el que concede. Y si el orgullo comienza a entrar en el corazón, cuídense. Porque Dios así puede quitarlo. Así. Nuestra habilidad, nuestro favor, no es una garantía. Dios es el que lo concede todo. Así que no nos jactemos de nuestra habilidad de enseñar o de nada. Y para ustedes que nos escuchan enseñar, ustedes que escuchan nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, a veces lo mejor que pueden hacer es simplemente apuntar a Dios. en vez de decir, yo soy, esa predicación estuvo buenísima. En vez de decirme eso, digan, el pasaje de hoy estuvo buenísimo. O, Dios me habló por medio de la predicación hoy. Apunten a Dios, no me apunten a mí. Apunten a Dios, a su palabra. Si me dicen, Joshua, estuvo buenísima la predicación, lo único que yo puedo decir es, ok, gracias. Pero si me dicen, oye, Joshua, el pasaje de hoy estuvo buenísimo, ¿qué puedo responder yo? Sí, claro que sí. ¿Te gustó esta parte? Esta parte, este versículo. Sí, este versículo también. Y comienza una conversación sobre la palabra de Dios. ¿Me entienden? ¿Ven la diferencia entre gracias y claro, sí, viste esto lo que dijo Dios aquí por medio de su versículo, este capítulo? Y mucho mejor, ¿verdad? En vez de decir eres excelente predicador o maestro, digan, Dios te ha usado bastante para hablar a mi vida, para madurarme en mi caminar. Eso me da mucha más alegría y gozo a mí que escuchar, Joshua, eres un excelente predicador. Porque yo sé que no es por mí. Yo sé que no soy yo, es Dios. Entonces, más bien, a veces siento que me estoy tomando el crédito de Dios. Y sinceramente, a veces es súper incómodo recibir complementos. Súper incómodo. Porque yo me quedo como, oh, ok, gracias. No hay nada más que pueda decir, gracias. Entonces, apunten a Dios. Complementos son buenos a veces. Sí, definitivamente. Y son necesarios a veces. Pero mejor apunten a Dios. Y es mucho más fácil continuar una conversación. Porque si no, digo gracias y ahí nomás tengo que buscar cómo cambiar el tema. Porque no hay nada más que decir. Todo es para la gloria de Dios. Que el enfoque esté mayormente en Dios. No hay nada malo con complementos, pero que el enfoque esté en Dios. Él nos ayuda a predicar y a enseñar bien. Váyanse al capítulo 8. Capítulo 8, versículo 15. Dice, y los reuní junto al río que corren a Jabá. O sea que Esdras reunió a todo el grupo que había llamado. Los reunió en el río de Jabá y dice, acampamos ahí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de los hijos de Leví ahí. Por eso envié a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Harib, el Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, y a Joyarib y a el Natán, maestros. Y los envié a Ido, jefe en la localidad de Casifia, pues en boca de ellos las palabras que debían decir a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en la localidad de Casifia, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un... ¿Se fijaron que la mano de Dios es la que hizo esto? Nos trajeron a un hombre de entendimiento de los hijos de Mali. O sea que Esdras mira a todo el grupo que dice, vamos a regresar a Jerusalén. Ok, vénganse todos, juntémonos al lado del río Ahabá. Llegan al río Ahabá, Esdras comienza a mirar, a preguntar. No hay ningún levita, ¿qué se hicieron todos los levitas? Manda a traer a levitas. ¿Por qué? Porque eran maestros. Algunas traducciones puede ser que digan hombres sabios. Es porque esa palabra que se usó ahí en hebreo para maestros es una palabra que indica e implica sabiduría, entendimiento y una habilidad para impartir esa sabiduría y ese entendimiento. Dice, Esdras dice, no, yo no me puedo llevar todo este pueblo y solo llegar yo a enseñar esta palabra. Necesito a líderes junto a mí. Necesito a otras personas que sean maestros conmigo, que me ayuden a enseñar la palabra a este pueblo. Yo no puedo solo. Y no solo eso, también mandó a traer a otro hombre. Y dice, por medio de la mano bondadosa de nuestro Dios, nos trajeron un hombre de entendimiento de los hijos de Mali. Esdras se rodeó de un grupo más grande de gente que podía enseñar la palabra de Dios con él. Se rodeó de otros líderes. No se fue solo. En el Nuevo Testamento vemos que casi siempre hay una multiplicidad de líderes en las iglesias. Casi siempre. Y cuando no lo había, la intención siempre era equipar a más líderes para ayudar con el trabajo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que busque a más hombres que sean idóneos para enseñar a otros. ¿No es eso, no es ese el texto que nos memorizamos hace unos meses? Pablo le dice esto a Timoteo, que se busque a otros hombres que sean idóneos para enseñar a otros. Dice: Timoteo, yo te mandé a pastorear esta iglesia, pero no lo hagas solo. Busca a otros hombres. Encárgales el evangelio a ellos también. Búscate a hombres idóneos que te ayuden en la obra, que sean idóneos para enseñar a otros. Es importante tener a varios líderes en vez de solo a uno. ¿Por qué? Número uno, porque mientras más líderes hay, hay menos posibilidad de que el líder abuse su autoridad. Así como les dije, somos humanos. Somos humanos. Y si es solo un hombre que está a cargo, es tan fácil abusar autoridad. A veces la persona ni siquiera se da cuenta. Sin embargo, la mayoría de las iglesias aquí en los Estados Unidos tienen un solo pastor. Muchísimas iglesias hispanas tienen solo un pastor. Lo mejor es tener una multiplicidad de líderes que se corrijan entre ellos, que se afilen entre ellos, que se ayuden entre ellos, que se complementen entre ellos. Ninguna persona es bueno a todo. Nunca, nunca me piden a mí organizar algo. Pregúntenle a Lisbeth. Soy el peor a organizar cosas. Yo soy de las personas que digo, ok, tengo que hacer esto. Ok, comencemos aquí. Después cambio de opinión y trato de hacerlo por aquí. Sí, trato de planear un poco, trato de hacer algunas cosas, pero la mayoría de las veces no me funciona. Cuando trato de planearlo todo, me siento atrapado por el plan. Con los jóvenes, cuando les doy mis enseñanzas, yo simplemente escojo un libro de la Biblia, el libro que siento que Dios está diciendo, ok, este es el libro que vamos a estudiar, y lo comienzo a enseñar. Yo no planeo el montón de meses adelantados, no. Comienzo aquí, capítulo 1. Si me toma un domingo, me toma un domingo. Si me toma tres domingos, me toma tres domingos. Porque si tengo que planear, nunca me sale. Lisbeth siempre estaba al tanto de mí. Ya hiciste eso, ya hiciste lo otro. Mi memoria y mi habilidad de organizar cosas es lo peor. Sin embargo, por eso yo sé que me tengo que rodear de gente que me pueda ayudar en esa área. Yo conozco mis debilidades y sé que necesito otra gente. Y además me ayuda a mí a no abusar de mi autoridad de ni nada. Quiero rodearme de gente que me diga, yo soy calmadito. Nada de eso. Quiero rodearme de gente que me pueda mirar a la cara y decirme no. Ya me perdí, no sé ni dónde estoy. Es bueno tener más de un solo líder porque hay una variedad de sabiduría y habilidades que se complementan. Ya lo discutí. Nadie es bueno a todo. Necesitamos a varios líderes para complementarnos los unos a los otros. Y eso es pastores, líderes de grupos pequeños. Por eso es bueno tener dos líderes de grupos pequeños o más. Tomarse turnos dando las clases. Preparar a otros para tomar el liderazgo. Multiplicar a líderes nunca debe de terminar. Siempre debe ser un trabajo continuo. Así como el discipulado. Es un trabajo continuo. Claro, el Nuevo Testamento también deja claro que no cualquiera puede recibir la responsabilidad de ser líder. No cualquiera puede ser líder y enseñar la palabra al pueblo de Dios. Esdras no escogió a cualquiera. Esdras escogió a hombres sabios, llenos de entendimiento. Escogió a maestros. Pablo le dice algo parecido a Timoteo. Le dice, escoge a hombres que sean idóneos para enseñar a otros. No escoge a hombres para enseñar a otros. Escoge a hombres idóneos para enseñar a otros. No todos son idóneos. En 1 Timoteo 3 y Tito 1, Pablo da listas claras de criterios que líderes deben demostrar para ser líderes. Se los voy a leer. Les voy a leer 1 Timoteo capítulo 3. Y ustedes pueden leer Tito capítulo 1 en su tiempo individual. Aquí dice, 1 Timoteo 3, versículo 1 dice: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pero un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos, de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Jesucristo. ¿Cualquiera puede ser líder? No. Hay criterios bien claros. Pablo dice, si quieren ser líderes, tienen que tener una vida irreprochable. Que se les vea el esfuerzo que están viviendo fielmente a Jesús. No cualquiera puede ser líder. Hay que escoger a hombres idóneos, mujeres idóneas. No cualquiera puede ser pastor. No cualquiera puede ser líder. No cualquiera puede simplemente comenzar un grupo pequeño y esperar que todo está perfecto. No, hay que demostrar la fidelidad a Cristo. Algo importante que tanto líderes como la iglesia debe recordar es lo siguiente. Aunque los líderes de la iglesia han sido encomendados con el cuidado del pueblo de Dios, todos tenemos a un líder de líderes que está a cargo de su pueblo, Jesús. Esa es buena noticia para la iglesia, porque aunque sus líderes humanos son imperfectos y fallan, Jesús, el príncipe de líderes, es perfecto y nunca falla. Y Él es el que está en control de todo. Él es el que está en control de su iglesia. Así que la iglesia puede estar confiada de que están en buenas manos. Porque están en las manos de Cristo. Es buena noticia para la iglesia. Y también es buena noticia para los líderes. Porque aunque sí hay un peso sobre nosotros los líderes y una responsabilidad de cuidar y de cuidar a la iglesia, podemos confiar en el liderazgo de Jesús. Si nosotros estamos buscando a Jesús, siguiendo a Jesús fielmente, buscando su voluntad, no hay nada de qué preocuparnos. Podemos confiar en que Jesús sabe cómo guiar y liderar a su iglesia. últimamente estamos en las manos de Jesús, no en las manos de líderes. Hoy casualmente vamos a celebrar la cena del Señor. Así que aunque esta fue una predicación dirigida hacia líderes, hoy es un día en que vamos a recordar al príncipe de líderes, Jesucristo. El líder, ese líder quien dio su vida para el perdón de nuestros pecados, resucitó al tercer día en victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte, y que ha prometido regresar y establecer su reino de una vez por todas. Así que pongámonos de pie y adoremos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre.